Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Muy buenos días, siendo las 9 y 35 minutos del día martes 23 de febrero del año 2016, iniciamos el programa Noticias en Red y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 26 grados, sensación térmica 30, tenemos un cielo en este momento despejado, humedad 79%, presión 1012, vientos 4 kilómetros este. En este momento las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo la línea C, servicio limitado entre Constitución y San Martín por obras de mejora. Y como siempre, el premetro, los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. La noticia más resaltada, en letras bien grandes, ¿sí?, la pelea por la deuda en default. El gobierno acordó con un tercio de los fondos buitre, que sería traducido a términos no kirchneristas, sería los holdouts, ¿no? Representan unos 4.200 millones de dólares. Sería el tercio, así que hay que multiplicar por tres. Son siete fondos que se habían presentado ante el juzgado de Grieza y otro que reclamaba en Italia. El ministro Prat-Gay dijo que la deuda total que piden ante distintos tribunales llega a 20.000 millones de dólares. Dólares. Bueno, acá tenemos otra de las consecuencias de esa supuesta viveza de Kirchner, ¿no es cierto?, de reducir el 75% y hacer todo un cuento chino con respecto de pagos que no servían. O sea que un arreglo que debió hacerse por muchísimo menos dinero en el 2003, 2004,
hubiéramos pagado mucho menos.
Mucho, ¿no?, menos, mucho menos. Hoy terminamos, o sea que, y todavía hay quienes hablan de ese delincuente.
No, encima que están a favor.
Sí. O sea,
hablan bien.
Esto es una consecuencia de todo ese desgobierno que se hizo porque, ojo, no es que no hubo ganancia, hubo ganancias para ellos. O sea que se hizo como hicieron todo, con la posibilidad de poder quedarse con una parte. Como hicieron con los fondos de Santa Cruz.
Sí.
O sea,
esto lo vienen haciendo, claro, en Santa Cruz hace
mucho. Esperemos tiempo que esto se termine de una buena vez, porque indudablemente el acreedor tiene derecho a cobrar la deuda y el deudor tiene la obligación de pagarla. O sea que acá no es importante quién tiene el título. Acá lo importante es que ese título compromete al país. Entonces, el país debe responder, sí o sí, y debió responder mucho antes, y no en estos términos. ¿Cuánto debo? Acá está. Y estaba la plata para pagar, porque en el banco
En ese momento, ¿cuánto estaba más o menos? Estaba en 400, 200, era, ¿no? No llevaban ni a 1.000.
No, me parece que en ese momento eran 6.000. ¿6.000? 6.000, sí, 6.000 y pico.
Ahora
habría que
¿cuánto?
Pero ojo, en ese momento, en el Banco Central, había más de 50.000 millones de dólares.
Había para,
claro,
para dejar esa
deuda. O sea que ya no solo que no se pagó la deuda, sino que desapareció la plata de los dólares que estaban en el Banco Central. O sea que todo un latrocinio. Y
aparte ese dinero no fue para inversión en el país. No se invirtió nada.
No.
Se la llevaron.
No, sí. Directamente. Porque el tema de la distribución, como muchos lo llaman, ¿no es cierto?, de la manera en que se hizo, no sirve. O sea, desparramar dinero entre algunos pocos y alguna cifra, porque tampoco fue algo, porque vos decís, bueno, voy a distribuir 10.000 millones de dólares entre 1.000.000 de personas. Bueno, ahí te da un número proporcional para cada uno, ¿no es cierto? Bueno, acá no fue así. Acá fue, te voy a dar a vos
tanto. Pero el tema no es solamente distribuir, porque yo distribuyo y en algún momento me voy a quedar sin dinero. Acá el tema es invertir. En que además de dar,
sí, tiene que dar. No, pero estamos hablando de lo que estos tipos hicieron, porque lo que ellos hicieron fue robar la mayor cantidad de plata distribuyendo entre algunos militantes, o sea, algunas personas de su propio entorno, distribuyendo alguna parte de todo eso que en definitiva era lo que se quedaron. O sea, que no hubo ningún beneficio para el país. El único beneficio fue para todo eso que conformaba el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, ¿no es cierto? Claro. O sea que este es el tema. Porque los empleados que están en este momento protestando porque los dejan afuera. Son puestos políticos. Sí. Sí. Puestos políticos. Siempre hubo. No es una cuestión. Lo no que es pasa es que nunca fue tan alevosa como fue en este momento. O sea que entrar 1.500, 2.000, ¿no es cierto?, militantes en un ámbito de la repartición pública, nunca se vio. La invasión nunca se vio. Ahora, 1.500 sobre un espectro de millones de personas desocupadas. Sí. O sea que se beneficiaban específica y exclusivamente a un sector reducido, o sea, a los militantes de esa facción política. Sí. O sea, sí. Los que entraron, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio, que eran, no sé, pero me parece que cerca, acá lo dice, cerca de 1.000, una cosa así, ¿no es cierto?, con Moreno.
Sí, sí.
Entraron ahí. Esos, pero ¿cuántos otros había para entrar que no eran de Moreno?
De Moreno.
Eran muchos. Entonces,
espera un poquito. Y aparte, ¿cuántos salieron? Porque entraron también sacaron,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Tuvieron que echar. Nadie habla de los que echaron.
Entonces, acá la cuestión es, esa gente que hoy se queja porque indudablemente que no pueden seguir, porque fue todo hecho contra, o sea, infringiendo normas.
Sí.
Indudablemente tienen que salir. Y el reclamo de la fuente de trabajo. No hay ninguna fuente de trabajo ahí. Es política.
Es política.
O sea, no hay trabajo. Eso o sea, lo que hicieron en fabricaciones militares. ¿No es cierto? Comparon fabricaciones militares la Cámpora, que fue la Cámpora la que más desastres hizo en este sentido, ¿no es cierto? Bueno, ¿y para qué entraron? 1.000 o no sé cuántos, para armar los foros de Facebook y de las redes, ¿no es cierto?, Twitter, para hacer política.
Campaña.
Para hacer política de la Cámpora del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo? ¿Y quién pagaba los sueldos? El Estado. ¿Quién es el Estado? Todos nosotros. ¿Y qué sueldos? No menos de 20.000 pesos cada uno. Una locura. Entonces, es indefendible.
Pero aparte, una persona que ingresa, no por lo que sabe, sino políticamente, tiene que irse al otro día que se va a su gobierno.
Claro, indudablemente.
No tiene que poner ni un pero ni nada.
Claro, exactamente. Pero bueno, hasta ese código, que eso era un código, ya está. No está mal. Y aparte, los sindicalistas que salen a defender toda esa porquería. ¿No es cierto? O sea que Rodríguez de UPCN, muchos de ellos, Caló, diciendo, no, vamos a defender la fuente de trabajo.
Sí, ¿Caló con quién estuvo?
Bueno, perfecto, pero digo, ¿qué fuente de trabajo? ¿Qué fuente de trabajo? Cuando el ingreso es por la vía política, así como ha sido en este caso, y absurda, ¿no es cierto? Porque no es que, porque vos en el partido podés tener gente, va a entrar en economía. Bueno, buscá gente que tenga un título de contador, claro. No.
Gente que no tiene nada que ver con él.
No. Hay lugares en donde entraron en que tienen vehículos, ¿no es cierto? Choferes que no sabían manejar. Que ni registro. Y así quedaron los vehículos. Pero es una locura una total. Y defender eso es terrible.
Bueno, pero lo defienden políticamente.
Bueno, pero digo, hay que ponerlo de manifiesto en cada oportunidad, ¿no es cierto? Que acá el trabajo, ¿no es cierto?, no es un nombramiento político.
No.
Eso no es trabajo.
No debería.
Y ojo, no hay que confundir ñoqui con esto porque hay muchos de estos nombrados políticamente que están en los lugares de trabajo. Sí. El gnocchi es el que no está, como ese que estaba en Australia. Ese es un gnocchi, que cobra sin ir a trabajar. No, no, acá hay muchos de estos militantes que ingresaron por ser militantes y que están ahí. Sí, que están, dicen que están defendiendo la fuente de trabajo. ¿Qué fuente de trabajo? Es más, en lugares en donde sobran, evidentemente sobran.
Sí.
Y que sí, que usted, ¿qué sabe de esto? Nada. Ni
no
atender,
tienen la menor idea
ni atender un teléfono. Porque son gente que hay muchos que no tienen ni el secundario terminado. Entonces, 20 mil pesos, 30 mil pesos ganando, les estamos pagando. ¿Para qué? ¿Por qué? Ya
para,
está.
Para no
lo que yo digo es que eso es parte de una defraudación. Porque hacer ingresar a un militante propio en una repartición pública.
Por ser militante. Solamente.
Y para que milite, para llevarlo, es parte de un delito. Porque es usar los fondos públicos, ¿no es cierto? Mal usar, malversar fondos públicos, porque sí. Le están pagando al militante, en lugar de pagarle con plata del bolsillo de ellos, le pagan con plata de nuestro bolsillo. O sea que nosotros les estamos manteniendo la política. Eso es malversación de todo político que ha hecho entrar militantes.
Pero todo político.
Sí.
Porque podemos hablar desde hace hasta Alfonsín,
ojo,
también, ¿eh?
En este momento, y lamentablemente, ¿no es cierto? Tenemos un caso con la hermana de la reina de la Zorreguieta, que la han nombrado en un. Le han dado un puesto, un cargo. No, la reina de Holanda en este momento, que es la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la hermana de esa señora que vive acá en Argentina, le han dado un cargo en un ministerio, ¿no es cierto? Así.
Porque es pariente. Porque es hermana.
Entra. Bueno, eso es inadmisible. Es inadmisible. Más porque, digo, si necesita dinero, ¿no es cierto? Vamos a suponer que necesite dinero. Bueno, la hermana, yo digo, está en condiciones de decirle, bueno, te paso una mensualidad de X cantidad de dólares.
Sí.
O sea que no necesita hacer esto, ¿no es cierto? Sí. La utilización de la política para beneficiar a un pariente. Y me molesta muchísimo porque Macri está diciendo que el Estado no tiene que ser el aguantadero
de la familia, de los amigos,
de los militantes políticos. Bueno, hay una contradicción bastante importante entre lo que dice y lo que hace. Y en este caso es mucho más grave, ¿no es cierto? Porque la persona de la que se trata está en condiciones económicas de
ayudarla.
De tener otra forma de tener su ingreso. No tiene sentido, es increíble, porque digo, entonces que no diga nada. Que no diga nada, que guarde silencio. Y bueno, está dentro de lo que está mal. Pero no, sale a decir que esto no debe hacerse y lo hace. No se puede creer. Fue uno de los primeros actos que hizo. Que yo no sé si no fue por eso que Zorreguieta estuvo hablando
con él. A raíz de esto, la embajada de Países Bajos, de Holanda, dijo, la reina Máxima no tuvo ningún rol en el nombramiento de su hermana Inés.
Obvio. ¿Qué va a decir? Obvio. Pero me parece que no, ella no tendría la culpa, ¿eh? Ella sería el en este caso, porque es como en el cohecho, ¿no es cierto? Ella sería la faz pasiva. Habría que ver si ella dijo, necesito esto para mi hermana. Claro, habría que creer. Pero que la hermana entró.
Eso es muy difícil.
Que la hermana entró sin cumplir con todos los requisitos que está diciendo Macri que hay que cumplir. Rendir examen. Antes de rendir el examen, tiene que haber, ¿no es cierto?, una determinación del organismo de que se trate que hace falta tal cargo. O sea que tiene que existir previo al llamado a rendir exámenes de selección, tiene que haber una determinación del organismo que diga se necesitan tantas personas o tantos cargos para cubrir, para tantas personas para cubrir
tales cargos.
Tales cargos. Este con, o sea que un cargo de abogado, un cargo de contador, un cargo de. Eso es fundamental.
Sí.
O sea que no es la entrada porque a otro se le ocurre. Entonces,
además, el Estado no hace falta que haya tantas personas. Lo que pasa es que Argentina siempre se caracterizó,
bueno,
por tener,
está bien,
millones de personas. ¿Por qué? Porque son votos. Y el político los usa. Exacto. San Juan, San Luis, todas las provincias igual,
sí,
es el 80% del trabajador,
bueno,
es público.
Perfecto. Esa sería una de las formas, ¿no es cierto? Sí, porque si se baja el gasto público, que es esa la otra manera mentirosa de distribuir, ¿no es cierto? Porque en esto estamos. Porque, claro, se distribuye. ¿Qué se distribuye? Nada. Porque para que haya distribución tiene que haber producción. Producción, trabajo genuino. Producción. Entonces, el ingreso que produce genera la posibilidad de bancar lo que es el Estado, el aparato estatal. Ahora, el aparato estatal en este país se está bancando ¿con qué? Con maquinita. Con billetes que no sirven para nada. Obviamente. Porque lo único que hace es, bueno, entraron 1.000, entraron 10.000, entraron 50.000 y a esos hay que pagarle. ¿Cómo hay que pagarle a los maestros? Bueno, ¿cómo se hace para pagarle a los maestros lo que están pidiendo? Ah, quieren ganar 20.000. Bueno, perfecto. Maquinita. ¿Y cuánto en definitiva, esos 20.000 le van a servir para mucho menos que lo que le sirve lo que ganan hoy?
Y van a seguir insistiendo que al levantar.
Claro, es como el cuento de la buena pipa. No se termina nunca. No es así como debe hacerse. Pero ¿qué pasa? Que claro, hay intereses creados, ¿no es cierto? Porque esto es parte de toda la jugada como para que vuelvan los que estaban para seguir haciendo lo que estuvieron haciendo hasta ahora, que es esto que estamos viendo, ¿no es cierto? El latrocinio total, feroz, porque además, ¿no es cierto? No se conforman con nada.
No.
Siguen y siguen y siguen y siguen y ahora en cada pliegue de la historia de esa gente se descubre, ahora descubrieron que se robaron $200.000 en pasajes. Con los pasajes de...
Es
una locura.
Es increíble.
Ahora, yo digo, hacía falta. Tenían los fondos de Santa Cruz. Tenían todo lo que se robaron en la provincia y en el municipio. ¿No es cierto? En la gobernación. No, es sin fondo. Es increíble. Increíble.
Sí, sí,
increíble,
sí.
Que no diga, bueno, perfecto, hasta acá, listo, este es mi tope. A partir de ahora, bueno, sigo, pero por lo menos reparto.
Es increíble lo que han robado. Y es increíble que todavía hay gente que la
defienda,
¿eh?
Una cosa, claro, eso es lo peor que nos pasa. Una locura total. Bueno, la otra nota resaltada, ¿no es cierto? En rojo, dentro de la misma, tomarán crédito por $15.000 millones para pagar a bonistas. Crédito para pagar a bonistas. Venderán los títulos en el mercado y les abonarán en efectivo. Será una única emisión, dicen en economía. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? O sea, que van a pagar con deuda. Porque, claro, en el Banco Central, ¿qué hay?
No hay.
Nada.
¿Ah? Así es.
Bueno, la otra nota de la que estaba hablando es una foto de la mujer, un hombre y dos chiquitos, ¿no es cierto? Una muerte que pudo haber sido evitada. Si ocurrió, no pudo haber sido evitada. Las muertes que están ocurridas,
salvo,
de ninguna manera.
Salvo que ella ha hecho una denuncia y que nadie hizo nada.
Dice, Débora Díaz fue asesinada el domingo por su expareja, Brian Montenegro, ambos en la foto. La foto es una foto en un celular, ¿no?
Sí.
Pese a que tenía orden de no acercarse, fue hasta la casa, entró por el techo y la acuchilló delante de sus tres chicos, un bebé.
¿Qué es eso?
Este tema es un tema como el que estábamos hablando, ¿no es cierto? O sea que es el cuento de la buena pipa, porque la cuestión de la protección es imposible. Imposible, porque la policía no es el mecanismo. Porque la policía está en este momento, ¿no es cierto?, dedicada a otros temas más importantes, que es la delincuencia común. O sea que estamos viviendo un momento en que entran, ¿no es cierto?, asesinan, violan delincuentes. Ahora estaba leyendo que ahí en Córdoba hay una banda de chiquitos, de nenes.
Que se dedican a...
Ah, sí, bueno, pero digo, la policía en este tipo de conflictos no es como que no se mete, porque ellos están para ir a tirotearse con ladrones, para ir a agarrar a delincuentes que están robando un banco. O sea, debería haber...
Tendríamos que tener 1 millón de policías, uno dedicado a cada familia.
No, pero el tipo, o sea, o la mujer, o sea, primero, poner una vigilancia.
La justicia también.
Una vigilancia, ¿no es cierto? Ponerle una guardia de una o dos personas. Cuestión de que si lo ven, y aparte de vigilancia, o ponerla como en protección de testigos.
Sí.
A la mujer.
Pero la primera vez que se acerque tenés que detenerlo al hombre.
Bueno, ahí está la cuestión. Para detenerlo hay leyes, ¿no es cierto? Entonces debería hacerse una modificación o leyes especiales con distintas penas para los que cometen este tipo, porque si hay una restricción, que es una medida cautelar, ¿no es cierto?, que se logra en un expediente que es semifamiliar, semipenal, una nada total, ¿no es cierto?, que es aparte absolutamente inconstitucional, porque es una medida cautelar. Va la mujer, hace la denuncia, y el juez lo primero que hace, dicta la orden de restricción al marido. O sea que si está en la casa, lo saca de la casa y 300, 200 metros, 500 metros, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es teórico, porque no hay nadie que controle el cumplimiento de ese mandato. No hay nadie. Si la persona se acerca, la mujer tiene que ir a denunciar.
Cuando va a denunciar, la mató. Pero ¿qué es así?
Entonces, esto es la lógica lo que está pasando, porque está poniendo de manifiesto que en realidad no se está tratando de proteger a las víctimas, porque no hay la legislación necesaria, y todos los que hablan, desde las organizaciones no gubernamentales hasta toda esa infraestructura que armó la jueza de la corte, Highton, ¿no es cierto? Es inservible. Inservible. Es bombo y pan y circo. No sirve. Porque acá la cuestión es, ¿qué pasa si le ponen una vigilancia y el hombre tiene una restricción de 300 y lo encuentran a 100 metros? ¿Qué pasa? ¿Lo meten preso? No. ¿Lo dejan preso? No. ¿Qué puede hacer el policía?
Y nada.
Es más, lo ponen preso. ¿Cuánto tiempo?
Sí. No dura mucho preso. Después lo sueltan.
No, es imposible. Es imposible. O sea que se hacen leyes especiales, ¿no es cierto? Y con penalidades importantes, que autoricen al policía y al juez
a detenerlo
y a tenerlo detenido, ¿no es cierto? O basta de hablar de que se podría haber hecho algo. Obviamente, pero no se está haciendo, y no se está haciendo, y se está gastando mucho dinero, porque toda esa infraestructura que armó esta mujer, la Highton de Nolasco, ¿no es cierto?, cuesta un montón de plata. Porque está armada en todas las provincias, en distintos lugares, las comisarías de la mujer, las dependencias que están ahí con personal pago y que no sirven para nada.
Porque
y
aparte,
el hecho, y la acá la prueba de que no sirven para nada es la cantidad de mujeres que están matando. O sea que adelante de, de las criaturas. Entonces, una, o a la mujer se la saca del lugar, como hacen con los testigos de casos importantes, ¿no es cierto? Y nadie sabe dónde está, y esa sería una forma de protegerla, ¿sí? O se le da una nueva identidad, no sé. O sea, alejarla de donde vive el sujeto que la quiere matar, sacarla del sitio, que es, estamos hablando de lo práctico, y generar legislación. Porque no ganamos nada con poner una cantidad de lugares. Acá, acá está el centro de, la, de atención de la mujer. Y no sirve para nada, porque van, van las mujeres ahí, están 2 horas, 3 horas en cola.
Cuando llega a la casa lo mató el marido.
Claro. O la, la matan ahí en la vereda. Claro. Entonces no sirve. Y estamos gastando dinero en un, una algo estructura que no sirve para nada. Porque no sirve. Pues no sirve que la mujer vaya a hacer una denuncia. Porque es peor. Va, hace la denuncia, le pone la, la restricción y el tipo se pone más loco y la mata. No sirve para nada. Hay que salir de toda esa estructura, de todo ese gasto inservible y buscar una solución real. Entonces, poner sitios en distintos lugares como para decir, bueno, la mujer está en Capital Federal, bueno, la llevamos a, no sé, a Rosario, o a Santa Fe, o a Córdoba. Las de Córdoba vienen para acá. Y se las instala hasta que
termine o se solucione el problema.
Claro. Esa es una forma de protegerla. Sacarla y que el tipo no pueda saber nunca dónde está.
Claro, porque en otro caso el tipo sabe dónde está porque era la casa donde vivía el tipo.
Claro. Obvio. Claro, pero aparte, es su en muchos casos, es la casa de él. Ojo, en muchos casos, porque la residencia donde está el hogar conyugal, muchas veces es propiedad del hombre. O sea, la mujer está ahí con los chicos y qué sé yo, pero la casa es del hombre. Entonces, otra cuestión. Y muchas veces se generan todo este tipo de cosas para sacarle los bienes al hombre. Caso famoso, el que la mató a la mujer.
Ah, el empresario.
El empresario que la mató a la mujer, ¿no es cierto? Que se armó toda una historia.
Un tema económico, pues.
Claro. ¿Eh? Se armó toda una historia y al tipo lo excluyen del hogar y le ponen una restricción y la mujer, a la semana, ¿no? Estaba con el verdadero novio adentro de la casa del tipo. Porque echa la ley, echa la trampa en este país. Entonces, no sirve lo que hay, lamentablemente. Y la prueba está. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Para decir, bueno, está bien, hicimos lo que no sirve, dejemos de hacerlo y hagamos otra cosa. ¡Claro! Sí. Porque si no, todos los días se rascan la vestidura con que, ¡ay, se podría haber evitado! De ninguna manera. No se podría. Con esto
como,
que hay,
como, claro, como estaba,
con esto que hay, no era, era inevitable. Era inevitable. Cuando surge el conflicto de este modo, la mujer está muerta.
Y era el hombre que mató a la mujer y a sus 2 hijos porque dijo que no estaba en desacuerdo en que ella tuviera otro trabajo.
¿Es el
que mató también a los hijos?
No, pero es este el caso donde el tipo, ella entra a trabajar en un lugar donde había hombres.
Ah, la mata solamente a la mujer.
A la mujer, sí, a la mujer. Bueno. Nos vamos a una pausa y volvemos. Unforgettable. That's what you are.
A song of love that clings to me, how the thought of you does things to me, never before, forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 y 8 minutos del día martes 23 de febrero del año 2016, continuamos con el programa Noticias en Red, que como ya se habrán dado cuenta, hoy empezamos media hora más tarde por cuestiones laborales. Bueno, como siempre, vamos a la tapa de La Nación y, bueno, la nota resaltada, holdouts, bien, bien, holdouts, que es como debe decirse, holdout. Hay que olvidarse de buitres, es holdout. Emitirán bonos por 15.000 millones de dólares para financiar los pagos. Pratt Guy dijo que habrá una quita en los intereses del 40%. No descartó que, si el Congreso lo aprueba, se mejore la oferta para los que no acuerden ahora. El gobierno emitirá bonos por 15.000 millones para pagarles en efectivo a los bonistas, que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, muchos de los cuales tienen sentencias a favor en los tribunales de Nueva York. Según estimaciones que manejan en Hacienda, hay 20.000 millones de dólares de reclamos por deuda en cesación de pagos, de los cuales 9.000 forman parte de lo que se conoce como el juicio pari passu, por el cual desde julio del 2014 la Argentina está imposibilitada de pagar cualquier vencimiento de deuda en moneda extranjera y está técnicamente considerada por las calificadoras de riesgo como en default. Ese es el estado actual del país, en default. Y no es al cabo de 70 días de gobierno, No, es al cabo de 12 años de robo y latrocinio.
Así es.
Estimamos que pagaremos a los holdouts unos 15.000 millones de dólares, lo que implica una quita de intereses del orden del 40%. 40% de intereses. O sea que van a poner la plata en efectivo para lograr, o sea, en lugar de pagar 20.000, van a pagar 15.000. una cifra bastante importante, ¿no es cierto? O sea que estaría bueno que se pudiera lograr. Hacienda y Finanzas, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en diálogo con periodistas, siempre lo dijimos, el principal problema era la acumulación de intereses sin fundamento claro ni justo. No íbamos a discutir el capital, lo que fue una sorpresa hasta para el mediador Daniel Pollack. O sea que no iban a discutir el capital. La discusión pasó por los intereses. Y bueno, el capital, ¿no es cierto? A lo que lograron, porque el capital inicial era 1.000, ¿no es cierto? Esos 1.000 hoy son 4.000. 4.000 dan intereses.
Y mucho
intereses. Entonces, ¿qué hace Prat-Gay? Dice, pago 4.000. O sea, reconoce una cifra como capital, ¿no es cierto? Pero sin los intereses. Como los intereses ya están en esa cifra.
Claro.
Los acreedores dicen, bueno, sí, está bien. Porque ya tienen intereses suficientes. Entonces, ¿me das la plata en efectivo? Sí. Está bien. No está bien. Es un desastre. Pero es un desastre. Es un desastre que lo traemos de arrastre. Y si no salimos ahora, no salimos nunca más.
Y cada vez va a ser peor.
Peor, porque encima, si no resolvemos esto, seguimos en default. En default no hay ningún tipo de inversión que venga, salvo los que vinieron, los chinos. ¿No es cierto? Que ahí estamos con los chinos. O sea que, una locura. Una locura. Bueno. Prat-Gay recibió a la prensa junto con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, para explicar los avances en las negociaciones con los acreedores de la deuda en default. No dieron detalles sobre lo que planean hacer si fondos como NML o Aurelius no aceptan la oferta de pago. Prat-Gay admitió que existiría en tal caso el riesgo de sufrir futuros embargos. También dejó la puerta abierta para realizarles una vez saldada la deuda con el resto de los acreedores, una oferta superadora. Está claro que se puede seguir negociando, dijo el ministro. Bueno, me parece bárbaro. O sea, que se abra una puerta de negociación, ¿no? O sea, eso, no,
está bueno,
eso
es, la verdad, es sí. Muy es positivo.
Importante. Bueno, la otra nota resaltada con foto, 11, la sentencia no acalló el reclamo. Fue el primer acto, están los familiares de las víctimas, en el andén, me parece que de ahí, de 11, sí. ¿No es cierto? Fue el primer acto después de la sentencia que en diciembre pasado condenó a 21 de los 28 acusados por la tragedia de 11, entre ellos exfuncionarios, kirchneristas y empresarios. Ayer familiares de los 51 fallecidos conmemoraron en la terminal ferroviaria el cuarto aniversario del accidente. A pesar de las condenas, los reclamos continuaron. Allegados a las víctimas y los sobrevivientes advirtieron que continuarán con su pedido de justicia hasta que las penas queden firmes y además exigieron que se investigue la responsabilidad del exministro de Planificación Julio Devido, que no estuvo involucrado en el juicio oral. Bueno, habrá que ver cómo se hace porque todas estas cuestiones tienen prescripción. Habrá que ver con qué delito se lo...
Pero el fiscal pidió el expediente para investigarlo a Julio Devido en el momento de la sentencia.
Sí, sí, pero digo, la cuestión acá pasa por el tiempo que pasó.
Sí,
¿no es cierto?
Sí,
o sea, que habrá que... No digo que no digo ni que sí ni que no, digo, ojo, porque esto lo debieron meter en el expediente desde el principio, sí. ¿No es cierto? O sea que habrá que ver ahora cómo es esa cuestión. Y bueno, esta es otra secuela de todo, porque la cuestión de decir defraudaron, malversaron, ¿no es cierto?, como delito, sería algo que no está bien, pero es como decimos siempre, bueno, todos lo hicieron, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que en la forma que estos lo hicieron, generaron este tipo de hechos, ¿no es cierto? Estas muertes, porque las vías no está, o sea, las vías, los equipos de trenes de los años 50 funcionando, siendo que habían hecho las inversiones, o decían que habían hecho las inversiones para generar el cambio. dentro de todo esa, de toda esa porquería, salta este problema, esta tragedia, ¿no es cierto? O sea,
homicidio.
Cuando la malversación se convierte en homicidio múltiple, ¿no es cierto? Porque no hay ningún accidente acá, ¿eh? Esto no es un accidente, porque accidente es lo que ocurre sin haberlo podido prever. Eso es un accidente. Cuando el hecho ocurre,
no, este fue homicidio.
Cuando el hecho ocurre, no habiendo cumplido con las previsiones y con lo que había que hacer, no es accidente. No es accidente. O sea que está mal hablar de accidente en este caso, o sea que, y los implicados debieron tener condenas más fuertes, porque cuando uno habla de homicidio, ¿no es cierto?, la pena sube.
Claro.
¿No es cierto?
Y más si se le, bueno, si hay agravante.
Entonces, y ojo, está el autor material y el autor intelectual. Entonces, no necesariamente tiene que estar ahí el autor intelectual en el hecho, en el lugar del hecho. Y acá, los que se llevaron la plata, Jaime y todos los que intervinieron, incluido este debido, ¿no es cierto?, deberían haber sido juzgados no por estrago, no, homicidio. Homicidio.
Porque ellos sabían que sacar dinero de ese lugar y no hacer las obras iba a producir,
exacto,
sí, o sí, accidente y muertos.
Claro.
Lo sabían eso.
Exacto. O sea que no hay ninguna vuelta. Ninguna vuelta. Se robaron la plata que era necesaria para hacer los trabajos que no se hicieron. Y eso generó este desastre. ¿No es cierto? Bueno. Pero dentro de nuestra legislación no están previstos este tipo de delitos. O sea que sigue funcionando el tema del dolo eventual. Y el dolo eventual sirve y no sirve, porque al no estar legislado en penal, vale lo que dice la ley, la letra de la ley. O sea que, ¿cuándo vamos a cambiar, no es cierto?, esta forma.
¿Y qué dijo Schiavi un día después del accidente? Uy, si hubiera sido un domingo, acá no hubiera habido
claro,
muerte.
Claro, sí.
Eso
sí,
fue
sí. La desfachatez. A la enésima potencia.
Perdón, ¿y cómo lo despidieron? A Schiavi con aplausos. Claro. No lo sacaron. No, por favor.
Argentina. Bueno, así que ahí tenemos una herida abierta. ¿Sí? Porque esa es una herida abierta.
Igual que lo de Cromañón.
Claro.
Que no hay ningún funcionario preso.
Sí, el principal responsable está ahí, claro, haciendo política y hablando. Bueno, ¿qué va a ser? Algún día cambiaremos. Otra noticia de tapa, la Secretaría de Comercio, otro caso de tierra arrasada. Bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? Se destruyeron los documentos y borraron servidores. El personal creció 70%. La nota la escribe Diego Cabot. La Secretaría de Comercio fue un epicentro del poder kirchnerista, por donde peregrinaron los empresarios más poderosos del país, cargados de documentos y pedidos. Durante años se acumularon toneladas de carpetas con información sensible de la economía argentina. No quedó nada. Comercio es otro de los casos que se suma a la lista de reparticiones en las que el nuevo gobierno encontró caos y superpoblación. El edificio de Comercio, a pocos metros de la Plaza de Mayo, aún da cuenta del plan de destrucción de documentos del Estado que se ejecutó antes del 10 de diciembre. Oficinas vacías, miles de expedientes paralizados, intentos de borrar servidores, pisos enteros sin sillas, empleados reasignados para que no se conozcan sus funciones anteriores y decenas de máquinas para destruir papel son parte del inventario que quedó de las gestiones de Guillermo Moreno y Augusto Costa. En el organismo ingresaron 639 empleados en los últimos dos años, lo que significa en los últimos dos años, 639. Que llamarlos empleados es una exageración, ¿no es cierto? Porque acá tenemos el caso de los puestos políticos. Específico, puesto político, no es empleado, no es un trabajador. Un trabajador es un trabajador. Estos son puestos políticos. ¿Sí? O sea que no son trabajadores. Esto hay, tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que tratar de lograr legislación que impida o que pene la comisión de este delito, que sea un delito. ¿Sí? Porque si no vamos a seguir hablando por siempre, ¿no es cierto?, de los casos de nepotismo. Tiene que ser un delito, penado por el Código Penal. Hizo entrar al hijo. Bueno, tiene, o sea, está inmerso en un delito penal. Hizo entrar, quiere decir que lo trajo y lo sentó ahí.
O sea, no pasó por ninguno de
los... Claro. Entonces, ese que entró, dejó sin la posibilidad de ese ingreso a un montón. Claro. Entonces, estos 639 fueron elegidos arbitrariamente porque eran del entorno militantes. Entonces, se benefició a estos 639 contra 40 millones. Porque somos 40 millones o más de habitantes en el país. ¿Por qué estos 639? Porque se le ocurrió a Moreno. Porque le servían a Moreno. Entonces, ¿qué puesto de trabajo? ¿Qué trabajo? Tenemos que empezar a usar las palabras en el sentido específico. Acá no hay ningún empleo. Sí hay un empleo, pero en el sentido de empleo del Estado y de los fondos públicos para pagar políticas privadas. Porque los militantes que habían pintado, que habían salido en manifestaciones, había que pagarles. ¿Y qué les dijeron? Bueno, vos hacelo que cuando nosotros entramos, te hacemos entrar. Entonces, ¿cómo pagan el trabajo para ellos, estos políticos? Con dinero del Estado. ¿Eso cómo se llama? Defraudación. Porque este es el camino.
Que está dibujado como un trabajo.
Claro, pero la mayoría de los que analizan, no analizan esto. O sea que estos 639 es gente a las que le debían. Ellos les debían. Entonces, ¿cómo les pagaron? ¿Con plata de su bolsillo? No. Les pagaron con plata del Estado. Y ahora, no solo que les pagaron con plata del Estado, sino que quieren que se queden y que sigan. Aparte, habría que ver, porque está el otro delito, ¿no es cierto? Que es, entras, pero un porcentaje de lo que se te paga tiene que venir a esta caja.
Bueno, lo que está haciendo... ¿cómo se llaman? Que tienen que pagarles al partido. Tienen que,
claro, Sabatella.
Directamente Sabatella les saca.
Sí, sí.
No les pide.
Sí, un porcentaje. Claro, claro. Eso es delito. Debe ser, ¿no es cierto? Delito. ¿Por qué? Porque es no solo que está pagando trabajo de militantes para un partido con empleo público, sino que además les está sacando de esa plata que es del Estado, se está llevando para su partido una parte. Pero es diabólico. Es diabólico. Ahora, ¿qué pasa con los genios de la legislación? Que esto no se legisla de una vez por todas. Como para que el que lo vaya a hacer sepa que va a haber condena. Y condenas importantes. Porque entra dentro de lo que es el atentado contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Y no se hace. Y siguen, y encima el que defiende esto, porque están los sindicalistas ahora que están diciendo, Yasky, el de la CTA, que están defendiendo esto. Estos 639 son trabajadores que hay que respetar, que hay que defender. ¿Qué trabajadores? Aparte, si quieren defenderlos, que los tomen a su cargo.
Bueno, pero esa gente vive de defender a esta otra gente. Si no hacen lo que hacen, ¿para qué están?
Una locura.
Si siempre lo hicieron.
Una locura. Es indignante, pero más que indignante, para volverse loco. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno. Así, el plantel llegó 1.500 personas en la Secretaría de Comercio. 1.500. No existen tareas que ameriten semejante expansión, dijo una fuente de la cartera en la que se realiza una revisión pedida por el secretario Miguel Brown. A diferencia de otras áreas, el Estado, la gente que obedecía a Costa, venía a trabajo y cumplía con su horario. Todavía estaban contratadas 41 personas cuya función era aportar información comercial a Moreno en su puesto en la embajada en Roma. O sea que le llevaban la información a Roma. 41 personas contratadas, que el sueldo de dónde salía, del Estado. O sea, estaban en la... O sea, es alevoso, alevoso. Y así, en cada, porque hablamos de fabricaciones militares, hablamos de aerolíneas, de Cedronar, sí, todos, o sea, y en la justicia ni hablamos, ¿cierto? O sea que, vergonzoso. Y ninguna de esas reparticiones funcionan como deberían funcionar. Porque vos decís, bueno, entró gente y entonces es una maravilla. Bien, claro. No, claro, si entró gente que no sirve para nada. Claro, le preguntaba, ¿qué sabes hacer nada? Una locura. Bueno, nuevo récord en el secuestro de drogas. Todas cuestiones que tienen una íntima relación, ¿no es cierto? Que está poniéndose de manifiesto. La política, la droga, el latrocinio, el nepotismo, droga, cómo se financian las campañas, o sea, qué se les da a los militantes para que militen, o sea que toda esta cuestión que es la evidencia de una política desastrosa que nos tiene postrados, y de la cual no sé si vamos a salir.
Porque va a costar mucho salir.
No sé si vamos a salir.
Va a costar mucho.
Porque para salir deberían estar habiendo otras señales que por lo pronto no se ven, porque esto que hablábamos de la hermana de la reina de Holanda, ¿no es cierto?, entrada por la ventana,
es otra.
Es el indicio de que por ahora vamos a seguir más o menos en lo mismo.
En el mismo camino.
Claro, ¿no es cierto? Debería, en algún momento, debería ponerse blanco sobre negro y decidir, bueno, queremos ser un país de verdad o seguir siendo esta porquería que estamos siendo en este momento. Porque es eso. Entonces, a uno que está trabajando y que tiene que respetar, que tiene que pagar impuestos y que tiene que pagar, ¿no es cierto?, le da como que somos los tarados de la película. O sea que acá lo más fácil es ir y robar. Negociar con droga, no pasa nada. ¿No es cierto?
Sí, el ejemplo que
claro,
están dando.
Claro. Entonces,
que nos dieron siempre, ¿no?
Una locura. Una locura. Dice, en lo que va del año se incautó el doble de cocaína y 24% más de marihuana.
Una preguntita. ¿Dónde sale que la droga que incautan?
¿Qué hacen con la droga?
Claro, la queman, porque tendrían que darlo al público.
Bueno, esa es otra cuestión. Hay un caso real, concreto, ahí en Mar del Plata, en el Tribunal Oral, en TOC 1 de Mar del Plata, en donde la droga la negociaban. La droga que estaba en la bóveda, la negociaban. El secretario, que era el encargado, y el juez encargado, ¿lo culparon a quién? Al policía que estaba cuidando. O sea que el responsable principal
no pasó nada,
que es el juez, ¿no? Porque el juez es el que tiene la responsabilidad. Claro. Sí. O sea que si el policía hizo las cosas mal, el responsable principal es el juez. Por tener ese policía. ¿Y el secretario? O sea que se lavaron todas las manos, lo metieron preso al policía. ¿Y qué pasó con la droga? No se sabe. O sea que ese es el caso paradigmático, ¿no es cierto?
Bueno, eso entonces, tiene que hablar publicidad. Claro,
¿cuántos kilos
la
hay? Quema. ¿Dónde está?
¿Dónde
¿no
la
cierto?
Llevan?
No, pero aparte, ¿qué es lo que queman? Porque a esta altura del partido, porque es blanca, sí, pero puede ser azúcar. Porque ya ahora no tengo confianza ni en los jueces, ni en la policía, ni en nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que la que incautaron, la incautaron y la sacaron de circulación? No, no la sacaron de circulación. La incautaron como estos 60 kilos. ¿Vos te pensás que no van a volver al mercado? Van a volver al mercado. Esos que le incautaron al ahí en Formosa.
Vuelve al mercado.
Porque es mucha plata. Es mucha plata. Entonces, está todo el sistema corrupto. Cuando el sistema está todo corrupto, hace agua por todos lados. Desde la menor jerarquía hasta la máxima jerarquía. Está todo conectado. Así no se puede.
No.
Entonces, que incauten la droga.
A mí no me.
No genera nada, porque esa droga, porque aparte, para incautarla debería ir, ¿no es cierto?, a un punto neutral. No sé, generar un lugar en donde la droga está ahí y no hay nadie que la pueda tocar. Y viene la droga, o sea, se controla paquete por paquete, ¿no es cierto? Bueno, entró, trac, 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 y está ahí. O directamente, como la incautan, al horno, pero no. Porque es parte de un proceso, sí. Claro. Entonces, imagínate, no la pueden quemar de una. O no la pueden. No quieren, porque hoy por hoy, con los sistemas que hay de grabación, de filmación, hecho, un escribano que diga, sí, se quemó, esta es la prueba y se quema para que nadie más la vaya a usar y punto. ¿Me entendés? O sea que ya está. Pero no. Como hay intereses, y muchos, y vale mucha plata, Estamos cada vez peor. Y la prueba está con el juez de Orán, Reynoso.
Que era el luchador en contra del narcotráfico.
Por eso digo que si vos te encontrás, ¿no es cierto?, con que en la lucha contra el delito, el que tiene el cargo para perseguir es delincuente, y bueno, ¿viste? Estamos fritos. Es así, porque es así. ¿Cierto? Entonces, y aparte los tipos como este y como otros, ¿cierto? Ahora está ahí Lorenzetti diciendo que no, que esto, que el otro, un tipo que hizo leyes siendo juez.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y queriendo ser un adalid de la democracia y del Estado de Derecho, un juez que hace leyes, yendo en contra de la división, de la parte más importante de lo que es una república. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, estamos hablando de esto. Hasta que esto no cambie, no tenemos futuro. Porque si no podemos confiar en... Claro, pero si no podemos confiar en la justicia, no podemos confiar en los que hacen las leyes, que hacen las leyes y no se cumplen, o no las hacen directamente, y bueno. ¿Y cómo haces para controlarlo? Esos problemas que no tienen solución, pero no porque el problema no tiene solución, sino porque nadie quiere solucionarlo. A nadie le conviene. A nadie le conviene. Entonces, todo queda dentro del círculo. Todo queda dentro del círculo. ¿No es cierto? Entonces, como decía, lamentablemente, ¿no es cierto?, el creador de toda esta porquería que fue Perón. Nadie saca los dedos del plato. El que saca los dedos del plato pierde los dedos. Bueno, desde aquel entonces hasta acá ahora, es así. Todo sí, bueno. Con los dedos adentro del plato.
O peor.
Ahí está. Bueno, siendo exactamente las 10:30 pasadas, 2 minutos, nos despedimos hasta mañana. ¿También? Que tengan un muy buen martes. Nos encontramos mañana.
that you can cover and pour someone. Blood is thicker than water, and you do what's gotta be done. In the middle of the night, their words they burn. In the pit of my mind, there's no stone unturned. Try as hard as I can, but there's no other way. So I hold it down and take it deep at the listen. You know, you gotta keep it strong.
Upside down, and mama, I'ma stop doing all them things and make you worry too.